Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, sean muy bienvenidos a este lindo mediodía de lunes. Iniciamos semana, lunes 20 de julio del 2020. Así es, y hay que decir que iniciamos esta semana con nuevos bríos y muy animados en la continuación de... Bueno, hay que decirlo, continuación y también seguimos profundizando de temas que son, por supuesto, sumamente interesantes, temas álgidos, sin lugar a duda. La semana anterior nos adentramos aún más en una línea de trabajo que hemos venido desarrollando concerniente de manera fundamental a la vida amorosa de los seres humanos. Ello, por supuesto, no puede dejar fuera... el conocimiento fino de la dinámica de la sexualidad en hombres y en mujeres, así como cómo cada uno de los sexos vive y ejerce su vida erótica, su dinámica erótica. Y pues bien, decía hace un momentito en la semana anterior, comenzando trabajando uno de los signos muy importantes, muy delicados, por supuesto, en cuanto al lazo social de este siglo XXI, fue el tema de la pornografía, tanto en hombres como en mujeres, y eso nos llevó también a continuar el desarrollo del tema tan interesante y tan complejo de la sexualidad femenina, de la vida amorosa en las mujeres, y cómo las mujeres, a diferencia de los hombres, se encuentran en una situación mucho más difícil en el contacto con su vacío, cuando pasan por experiencias de pérdida en su vida amorosa. Bueno, siguiendo esta línea de trabajo, y miren, hay que decirlo, sin lugar a dudas, tuvo que haber sido nuevamente el trabajar sobre lo femenino, el trabajar sobre la mujer, que claro que nos da mucha materia y nos da para llegar al tema, un tema central para esta semana, que es que podamos conversar al respecto de la felicidad. Y particularmente el día de hoy, hagámonos una pregunta. Nos pareció muy importante que partamos de una pregunta. Creo que no es exagerado decir pregunta de preguntas. Y es, ¿existe la felicidad permanente? Lo sabe, querido público, que nuestro campo no es irnos por la consejería ni por los discursos que completen. Tampoco vamos a hacer cosmovisiones ni filosofías, sino el cuestionamiento permanente. Y por ello, esta pregunta que nos anima y en esta conversación y esta semana de conversaciones. Para la emisión de hoy, lo saben muy bien, toca turno a tres mujeres psicoanalistas que desde la vida cotidiana habrán de conversar con nosotros si existe la felicidad permanente. Pues bien, demos ya la bienvenida a mis colegas Teresa Negrete, Adriana Lozano, desde Francia.
Hola, Germán.
Hola, y por hola, supuesto, Germán. La doctora Silvia Heiser, nuestra directora del Centro de Investigación.
¿Qué tal? Muy buenos días, colegas queridos. Qué gusto iniciar la semana con sus caritas aquí que voy viendo. Ajá. Se ven saludables, fíjense.
Sí, doctora.
Sí, felizmente. Y estaba yo por preguntarles, bueno, si se ven así de saludables, ¿es porque son felices?
Indudablemente, doctora. Se proyecta.
¿Verdad que
pues
sí?
Yo les tengo que compartir lo que me sucedió con el tema de hoy. Lo que me sucedió con el tema de hoy es que pues me puse a estudiar esta cuestión de la felicidad, atraviesa definitivamente toda la obra de Freud, y pues yo estaba muy contenta, tararán, tararán, y digo, ay caray, pero estoy estudiando sobre el placer, no sobre la felicidad. Entonces me dije, muy bien, eso me va a exigir en el momento del programa definitivamente quitarme todo lo que estudié el día de hoy para el programa y entonces ver de qué estoy impregnada con respecto a la felicidad. Sí, yo estoy muy contenta, estoy muy feliz. Y entonces, bueno, me gusta que justamente ahora que estamos empezando el programa, utilizo dos palabras para describir mi estado, contenta y feliz. Y me parece que justamente la felicidad nos va a llevar por un recorrido que puede parecer simple y que no lo es.
No, por supuesto que no lo va a ser. ¡Qué barbaridad! ¡Ah, pero ahí les va otra! Ahí les va otra, ¿sí? Otra pregunta. Otra preguntita para empezar a conversar. Nada menos ni nada más que, curiosamente, la demanda de un análisis es una demanda de felicidad.
¿Sí? Sí.
Y entonces es verdaderamente una situación archi súper difícil y compleja para el psicoanalista, porque él, psicoanálisis, no da, por decirlo así, no da la felicidad. Sin embargo, en el psicoanálisis se sostiene la demanda de felicidad. Y bueno, como se trata del psicoanálisis, siempre es paradojal, nunca tiene, digamos, una lógica que vaya en la línea de la completud, no es lo mismo lo particular de Aristóteles que la singularidad de la cual habla Freud. En fin, tantas cosas apasionantes con las que nos tenemos que ver los que amamos el psicoanálisis y que devenimos psicoanalistas cada día, cada segundo, cada minuto de nuestro quehacer. Y que indudablemente sabemos qué hacer con esa demanda tan paradojal, una demanda de felicidad cada vez que una persona inicia un análisis.
Y claro, el análisis, sí. Perdón, yo creo que esto que decía doctora tiene que ver con esa aspiración de felicidad, como una aspiración, ¿no? Como una búsqueda, y que justo el psicoanálisis yo creo que contraviene a preceptos que han estado asociados a la felicidad como destino, ¿no? O que están asociados a la felicidad como la buena suerte, ¿no? De hecho, incluso la denominación de la palabra felicidad en distintos idiomas tiene que ver con la idea de la buena suerte. Entonces, justo, ¿qué otros significados le vamos dando y cómo el análisis nos permite reconocer otros significados que cada quien singulariza a esa aspiración de la felicidad?
Sí, no, indudablemente que si ustedes hacen un recorrido exhaustivo, se ha ofrecido la felicidad, digamos, por ejemplo, por parte de la religión judío-cristiana, católica, apostólica, romana, ¿sí? En donde la felicidad está después de la muerte en la vida eterna frente a Dios. Entonces, la felicidad es estar en presencia permanente con Dios. Ajá. Y también, digamos, hay otras propuestas de felicidad por parte, digamos, de los filósofos. Estaba yo tratando de recordar en Aristóteles, me parece que es la felicidad es por el ejercicio de las virtudes. Creo que por ahí va.
Sí, no, asociada no, a la ética.
A la ética, exactamente. Ah, bueno, pero ahorita que dicen ustedes, ética. Nada menos ni nada más que hay un escrito fascinante, se lo recomiendo al público entero y a todos los colegas si no lo han leído, Kant con Sade, que precisamente nos propone la felicidad en el mal. Imagínense esto, que lo lleve a uno al Vaticano. ¿Sí? Hay felicidad en el mal. Y entonces hay un trabajo maravilloso de Lacan, que es Kant con Sade.
Y aquí me hace pensar la doctora Kaiser justamente a mi acto fallido de haber confundido la felicidad con el placer, porque me quedaba a mí muy claro, como psicoanalista, que lo placentero justamente tiene siempre esta doble cara, que puede ser lo placentero de cosas sensibles, digamos, me puede dar placer comerme un buen pescado, pero también me puede dar placer hacer sufrir a alguien o molestar a alguien. Entonces me parece que lo que está diciendo la doctora Kaiser me permite saber por qué yo pude asociar la felicidad al placer. Porque para mí quedaba mucho más claro y mucho más descubierto en lo que puede procurar placer que en lo que puede ocultar la felicidad. La felicidad, vuelvo a utilizar el ejemplo que da la doctora Heiser, cuando, por ejemplo, cita a la religión y que promete el paraíso, parece ser algo más ideal que el placer no nos podría permitir pensar. La felicidad como completud, porque el paraíso y estar con Dios, ¿qué no es si no es estar completo? Entonces, ¿cómo la felicidad viene a mascar todos estos aspectos felices que pueden ser, pues, las cosas negativas y que me pueden procurar mucha felicidad, ¿no es verdad?
Sí, y sí. Eso porque el psicoanálisis permanentemente rompe estos ideales o estas fantasías de felicidad en la completud y en el creer, digamos, en las virtudes, es decir, si soy bueno de corazón, soy feliz. Ajá. Y pues no es cierto. Yo puedo ser muy generoso, una persona muy generosa, una persona verdaderamente dadivosa, y ser un sujeto total y absolutamente infeliz, y que mi generosidad y mi dádiva está en función de evitar en la medida de mis posibilidades el sufrimiento a otros.
Ahora,
pero yo poder ser, digamos, una persona absolutamente infeliz.
Exactamente. Y discúlpeme, doctora Heiser, de volverla a utilizar como trampolín, pero definitivamente esto que usted dice que recibimos en la clínica, en cambio, esa es una demanda que es muy fuerte en análisis, en su contrario. No soy feliz. Los pacientes generalmente no vienen a decir tengo placer o no tengo placer. Yo insisto en mi acto fallido. Sino que vienen a decir no soy feliz. Como si los pacientes... ¿No hay mucho ruido de mi parte? Tengo las ventanas abiertas.
No, Adriana. No.
Ah, muy bien. Como si los pacientes...
Es una forma de felicidad.
Sí, tener las ventanas abiertas, qué lindo, con este calor veraniego en Francia, que es tan fuerte, y estas noches iluminadas, en donde no hay oscuridad, hasta las 11:30 hay una oscuridad que comienza a ponerse en penumbra, empezamos a vivir en las calles. Entonces sí, es una gran felicidad el verano y las largas noches en Francia. Pero que efectivamente vienen a análisis... diciendo que no son felices, como si hubieran experimentado estados de felicidad en momentos anteriores. Entonces, como justamente viene ligado muchas veces una tristeza y una experiencia de tristeza, de depresión, a algo que no es la felicidad. Y entonces este anhelo de buscar quizá estas imágenes que proponen estados en donde uno está pues más tranquilo, más del lado del sol, como estábamos hablando aquí en los veranos franceses, ¿no? Entonces me hacía pensar también cómo a veces se idealiza la infancia, en donde se dice que, bueno, la felicidad infantil, ¿no? Cuando observamos a los niños y los vemos muy felices, niños que están felices, porque niños que han vivido hambre, niños que han estado, que han sido golpeados, niños no van a expresar este justamente de nuevo, esta manera de enmascarar la vida en donde se habla de una felicidad infantil. Pero definitivamente en los niños podemos tener acceso, cuando los niños están introvertidos y están en sus juegos, de una gran felicidad, o en todo caso, ese ideal de felicidad en donde nosotros queremos aterrizar, en donde nosotros queremos dar una etiqueta y una definición total y absoluta. ¡Ay, eso es la felicidad! Esos estados infantiles, ¿no es verdad?
Pero sí, claro, lo hemos visto en otros programas, los estados infantiles no están también en completud de felicidad. O sea, hemos hablado de la angustia infantil, ¿no? Hemos hablado de cómo los niños perciben, ¿no?, este sentido incluso de vulnerabilidad, de separación, de pérdida. Y creo que justo la felicidad tiene esta contraparte, que es lo que mueve a la búsqueda de la felicidad,
¿no? Y Tere, ¿por qué la buena suerte? ¿Usted cómo entendió eso? ¿Cómo está ligado la felicidad con la buena suerte, Tere?
Porque los enunciados propiamente es de la denominación de felicidad, en el italiano, en el francés, en el, aluden a la idea de suerte, de buena suerte, ¿no?
O sea, algo que nos cae.
Que nos cae, algo que está como predestinado.
Claro, pero
y en contraparte incluso los propios filósofos aluden, desde Aristóteles hasta los filósofos contemporáneos, a que es un trabajo, a que es un acto de voluntad, a que tiene que ver con la decisión. Entonces contraponen esta idea de que sea buena suerte.
Sobre todo porque hay una cuestión, digamos, que se propone desde el campo psicoanalítico, ¿sí? La felicidad se construye por el esfuerzo. Y esforzarse no es algo que a los seres humanos, en términos generales, ¿sí?, les apetezca. No hay un orden de apetito en relación al esfuerzo, sino que vemos más bien que la postura de los seres humanos sería como un estado de felicidad el no esforzarse por nada. Sin embargo, pues al no esforzarse por nada, caen definitivamente en una depresión melancólica, en una situación melancólica, en una carencia, ¿sí?, paradójicamente, de felicidad. Entonces, bueno, pues es también un punto a reflexionar, ¿qué es eso del esfuerzo? Porque habíamos hablado de que los hombres ya no querían hacer el esfuerzo para amar, sino que les era muy placentero no esforzarse, porque tenían el alcohol, la soledad, la comida chatarra y en la pornografía.
Bueno, es que a mí me parece que este tema del esfuerzo es muy interesante. ¿Por qué? Porque el esfuerzo puede poner en riesgo totalmente mi identidad. ¿A qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia aquí. Aquellos lugares que nos mantienen inmóviles son lugares que responden de alguna manera a una fantasía en donde yo me he explicado el mundo. Sea la posición subjetiva que sea, soy el no amado, soy el amado, soy el preferido, soy la desdichada, soy, por lo menos, soy algo. Si yo hago esfuerzo, quiere decir que este lugar de identidad va a ser movilizado. ¿Por qué? Porque para hacer un esfuerzo quiere decir que yo tengo que renunciar a posiciones que me dan seguridades subjetivas. Entonces, primero, como hemos estado tratando en muchos programas, va a aparecer una angustia porque del lado del esfuerzo no tengo garantía. Tengo el esfuerzo, pero no hay la garantía del éxito, que como quiera que sea, en los lugares pasivos, en los lugares de no hacer esfuerzo, tengo la explicación del por qué no hago el esfuerzo. Es una explicación subjetiva que es muy íntima en los sujetos. Entonces, el esfuerzo es en sí movilizador de mi subjetividad. Y entonces,
perdón, Adriana, y pensaba también desde el vaya, me remito rápidamente a lo que, a tu lapsus, a la cuestión del placer, y el placer como el psicoanálisis, como Freud lo devela y lo trabaja en toda su obra. Y entonces pensaba en lo siguiente, cómo, vaya, el proceso analítico lo que le permite a uno es poco a poco ir descubriendo las formas en cómo obtenemos placer. Así, desde las pequeñitas hasta las enormes, vida cotidiana o lo extraordinario, todas nuestras formas. ¿Y por qué digo esto? Porque me hizo pensar el punto que señala la doctora del esfuerzo, en que el esfuerzo implicaría también de manera necesaria una movilización en esas formas que yo tengo establecidas para alcanzar un placer, para alcanzar mi satisfacción. Si yo emprendo un esfuerzo, y como tú lo decías ahorita, que sabemos es sin garantía en cuanto a lo que voy a obtener, y aquí está nuevamente en juego el principio de placer, la cuestión de obtener, ¿qué voy a obtener? Las personas cotidianamente nos hacemos así la pregunta, implícita o explícitamente es, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a obtener? ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde voy? Y en el fondo lo que estoy señalando es ahí la dinámica erótica, la dinámica psíquica de y por el placer. Entonces, el esfuerzo implicaría que no hay una garantía en cuanto a lo que voy a obtener, y digamos que ahí lo que está en riesgo, curiosamente, es movilizar todas todo lo ya estructurado de mis formas habituales de obtener placer, como lo decía la doctora, pues incluso en esa inmovilización, en esa comodidad, en esa pasividad en la que pueden estar los sujetos.
Y desgraciadamente nuestra época nos invita.
Perdón, nada más para completar la frase de Germán, en una apatía, ¿sí?
Exacto.
En ser apático. Sí, perdón, doctora, ¿y qué?
Y desgraciadamente nuestra época nos invita a quedarnos en ese lugar, cuando sabemos que el esfuerzo puede dar una gran satisfacción. Entonces, ahí hay un juego de la época a paralizarnos y a llevarnos a cosas que efectivamente son de por sí accesibles a la subjetividad. Cuando lo que no se dice es que el movilizarse, y eso son experiencias analíticas muy profundas, inclusive causan risa en análisis. Los pacientes se ríen, es lo que quiero decir, y se ríen de felicidad. ¿Por qué? Porque lo que no se dice es que movilizarse, por supuesto que se entra y se pone en cuestión la identidad que uno se ha dado y los placeres, pero quizás se dirige más uno a una felicidad que cuesta en un esfuerzo, y que este esfuerzo sea el esfuerzo que uno puede hacer para movilizar su subjetividad, sea el esfuerzo que se hace para tener acceso a la ciencia, al arte, inclusive a exponerse a la naturaleza. Estoy pensando en caminatas, estoy pensando en todo lo que nos llama hacia lo de afuera. Dan una felicidad que es muy profunda.
Claro. Y bueno, yo creo que está permanentemente, por lo que hemos señalado hasta el momento, asociada entonces la felicidad con el placer, con el esfuerzo, con estos elementos que ahora se han considerado en relación a procesos de movilización. Y tanto es así que el mismo Aristóteles ponía en cuestionamiento, en contraparte a la idea de, él decía que la felicidad era la virtud y no el placer. O sea que siempre ha estado presente, latente, la idea del placer asociado a la felicidad. Pero justo en lugar de ponerlo en contraposición, lo que aquí estamos haciendo es como desmenuzar, develar de qué manera se está jugando en eso de lo íntimo, esta búsqueda de felicidad asociada a los modos en que yo me he constituido en el ejercicio de mi placer, en mis sentidos, de mi razón de ser, ¿no? Y por ahí me parece que vamos apuntalando también a la reflexión de que varios de los filósofos han reconocido, incluso hasta en los filósofos contemporáneos, lo existencial, ¿no?
¿Cómo, perdón? ¿Lo existencial?
Lo existencial, ¿no?
¿Pero qué es
eso? La condición de existencia del sujeto que está asociada a esto que moviliza en su razón de ser, ¿no?
Ay, a ver un poco más eso porque no lo capto, Tere.
Sí, en el sentido de que frente a cuál es mi razón de ser o mi razón de existir en el mundo, ¿no? Y que lo asocian con la parte de la subjetividad, con un proceso íntimo, con mis relaciones con los otros, ¿no? Y que está apostada la felicidad en ese sentido, en las relaciones con los otros, en lo que produzco para el otro, ¿sí? En lo que consumo para ser, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la parte que estamos nosotros cuestionando, ¿no? Vamos dando a conocer por dónde se está jugando.
Sí, creo que me costaba trabajo entenderlo, porque eso es, desde el psicoanálisis, imposible. ¿En qué sentido? En el sentido de la propuesta de la existencia de la pulsión de muerte. Uh-huh. ¿Sí? Creo que por eso me costaba trabajo la propuesta del filósofo que menciona precisamente todas estas cosas, y lo que tiene fuera de su campo es lo que el psicoanálisis aporta. ¿Sí?
Así es.
Y es que la felicidad conlleva hacerse cargo de la pulsión de muerte.
Entonces, y es que la pulsión de muerte
nada más termino, ¿sí? Entonces, hacerse cargo de la pulsión de muerte tiene que ver precisamente con el esfuerzo. Es decir, la movilización para obtener, no es obtener, la movilización en sí misma tiene una relación estrechísima con la pulsión de muerte. Y eso es muy complejo en el psicoanálisis, porque hay que entender que no se está refiriendo a la muerte, digamos, tal cual orgánica, ¿sí? No, sino a esa pérdida precisamente del esfuerzo. Entonces, tiene una situación estática de la dinámica emocional, en donde esa estasis es precisamente una experiencia de pulsión de muerte, una pulsión de muerte. ¿Qué iba a decir, doctora Lozano?
Sí, que justamente escuchamos muy bien en las palabras de Tere cómo el existencialismo, en todo caso desde Sartre, tiene una razón de ser en la existencia, como si el ser humano estuviera buscando esta razón. No podemos negarlo. No podemos decir que no estamos buscando un sentido a nuestra vida. No es lo mismo que la razón. Estoy brincando. Lo estoy haciendo a propósito. Porque la razón no la encontramos en la pulsión de muerte. Es sin razón, esta razón filosófica. Esta razón filosófica. Entonces...
Sí. Ok. Entonces, ¿qué?
No, sobre todo usted decía.
Ah, no. Es que hay una cuestión que es muy importante, ¿sí? ¿Cómo hablar de que yo tengo una experiencia, una vivencia de existencia, ajá, ¿sí? Cuando definitivamente lo que vemos en la vida cotidiana de muchos seres humanos es que no tienen esa experiencia. Uh-huh. Y eso es crudísimo. Eso es así como para llevárselo a los filósofos y decirles, señores, el vivir cotidiano de los seres humanos es sin una vivencia de existencia. Uh-huh. Ya cuando el ser humano puede decir existo, bueno, es porque verdaderamente ha hecho todo un cúmulo de desarrollo psíquico, ¿sí? Uh-huh. Y emocional y actos, en fin, etcétera. Pero el porcentaje mayoritario de las personas no tienen una vivencia de su existencia.
Sí, porque lo que no dice la filosofía es que la razón de la existencia es una creación. No, no hay razón de la existencia.
Ahora sí,
pero para eso hay que movilizarse. Hay que hacer un esfuerzo. Exacto. Y entonces uno puede sembrar, y ahora sí, va a ser completamente individual la razón de su propia existencia o la no razón de su propia existencia.
Bueno,
porque hay, uno hay, puede hacer una claro. mancuerna con la pulsión de muerte. ¿Qué es lo que nos impide?
Hay una cuestión curiosa, digamos, ahorita con esto de la entrada a la nueva normalidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál nueva normalidad? No hay ninguna normalidad en vernos verdaderamente el rostro, verdaderamente transformados en unos seres extraños, absolutamente extraños. Traemos un tapabocas, y ese tapabocas, que según esto, para hablar de la pulsión de muerte, que según esto nos va a liberar de la muerte, nos presenta un horror en los rostros. Estamos tapados de la boca, cuando justamente la posibilidad del encuentro con el otro es el rostro y la palabra. Claro. Y a ver, ¿qué otra cosa más? Cuando se tiene tapada la boca, realmente ha sido siempre represivo. ¡Cállate! Y entonces se le tapa la boca al otro. Pero además, los besos intensos amorosos se dan precisamente porque uno mira la boca del otro. Y ahora con el tapabocas y después la escafandra, esa, digamos, de plástico que lleva ahí. Bueno, estamos, ¿cuál la nueva normalidad? Eso no es normal. Eso no es lo normal. Nos han arrancado la estética de los rostros que anteriormente encontrábamos en el desplazamiento, al ir al súper, al cine, a caminar por la calle, qué sé yo, y que uno puede decir, ¡ay, qué horrible persona, ¿no? ¡Qué fea! Pero pues ahora ni eso, ya ni siquiera podemos decir, o qué linda, o qué horrible, ¿no? Estamos transformados en algo definitivamente siniestro, algo que ya no es el rostro humano que encontrábamos todos los días en nuestra cotidianidad. Eso no puede ser un acceso a la normalidad, a la nueva normalidad.
Claro, y de hecho el principio de la seducción tiene que ver con esa apreciación del otro. O sea, cómo yo puedo mirar al otro, ¿no? Cómo puedo hacer que el otro me mire, ¿no? Y esos elementos están quedando fuera en este cubrimiento.
Pero sobre todo me refería, Tere, al rostro. ¿Por qué cree que hay cirugías plásticas de cara, principalmente de cara? Porque desde que nacemos, lo primero que vamos a identificar es el rostro, ¿sí?, de esa cosa que aparece ahí, ajá, que me calma, que me sonríe, que me mira, que me apapacha, que me canta, ¿sí? Y todo está en el rostro. ¿Por qué, digamos, nosotros utilizamos el diván? Claro. Porque el análisis cara a cara, hay un dominio del analizante en relación a las expresiones que pueden, a no ser que ponga el analista cara de póker, ¿sí? Pero a las expresiones, movimientos, en fin, etcétera, del rostro. Es que el rostro es algo verdaderamente importantísimo en la relación humana. Entonces, ¿cuál normalidad? Es una anormalidad.
Estábamos hablando hace un momento justamente de lo que es la identidad. Con una máscara es difícil identificar al otro. Inclusive hablábamos de esta dificultad de salirse de toda esta elaboración subjetiva en donde yo he creado mi identidad. Y decíamos que movilizarse tiene que ver con esta creación de lo que yo identifico de manera muy íntima, desde lo subjetivo, y es lo que se va a jugar. Entonces, como no puede haber con estos rostros enmascarados rasgos de identificación en donde yo pueda aterrizar. Y efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Una desfiguración. pero no la desfiguración que uno puede desear en análisis como psicoanalista. Está en donde va a demandar un esfuerzo al analizante de salir de esta posición de las identificaciones. Yo soy, él es, yo me juego en. Todo esto viene a fracturarse en el análisis. Pero cuando es una sociedad que está hablando de una nueva normalización, es más bien normativo. Es un empujar a tratar de decir que hay algo que nos va a normar a partir de ahora, cuando no hay ni siquiera una posibilidad de identificar al otro detrás de estas máscaras, ¿no?
Claro.
Se niega la posibilidad de decir, ¡ay, qué horror! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, qué bueno más o menos! ¡Ay, qué linda cara! ¡Ay, qué fea cara! Es decir, ya todo ese juego de los opuestos, pues no, ya no se dará. Ya todos, de alguna manera, si se dan cuenta, eso es una manera de estandarizar un rostro. Todos iguales.
Y entonces, volviendo al tema de la felicidad, si la felicidad es un estado de ánimo, ¿no? Frente a todo esto que hemos dicho, ¿qué estado de ánimo tenemos ahora atravesado por la pandemia?
Seguramente algo, en todo caso, que la máscara no me permite leer. Quiero decir que es tan difícil para el ser humano poder aterrizar en lo que nos hace felices. Va a ser muy difícil, pregúntenle a alguien en su alrededor qué es lo que te hace feliz. Y verán que, bueno, primero va a estandarizar, pues irme de viaje, estar con mi familia.
Dinero. Perro, camioneto. Tener dinero. Estamos en la sociedad de, ¿qué te hace feliz? Tener dinero.
Ah, caray, me sentí vieja. De repente me sentí vieja, doctora. Nunca hubiera pensado en el dinero. Excelente. Bueno, pues tener dinero, qué felicidad.
No, de verdad, tenemos ya muchos años de encontrar que la felicidad es tener dinero.
Doctora, y eso me hace recordar a Eloy Fernández Porta, un escritor español, que él trabaja un texto que se llama Eros, pero en lugar de tener la palabra Eros, pone la E del euro, la R de marca registrada, una O y la S del dólar. Y justo lo que plantea es que, bueno, en su idea del Eros de esta manera, dice que esas siglas tienen que ver el euro porque el euro representa un consumo en términos hiperconsumista, vamos, en términos sobrepasados a lo más elemental del consumo. Y también que es un simbólico porque dice que se vive en ese mundo conscientes de vivir en una conciencia articulada que corresponde a ese dinero, ¿no? En contraparte al dólar, que está en el otro extremo de la palabra Eros que él construye, que dice, se está siempre en la disputa de ese consumo y de ese valor. Y la marca registrada, porque pues tiene que ver con todo esto que se decía de las marcas, de cómo soy a partir de la marca, de lo que tengo. Pero lo que pone en cuestionamiento es que la O es un vacío.
Claro.
Y que la O como vacío, pues pone a revisión de, ¿puede ser llenado por las otras dos? ¿O qué hacemos con ese vacío?
Primero que nada, identificarlo, porque en la dinámica psíquica de los seres humanos, lo que el ser humano niega es que todo lo que le acontece de sufrimiento es en función de un vacío. Entonces se queja, ¿sí? Claro. Lo que obtenemos no es un reconocimiento del vacío, sino una queja. Entonces esa O, ¿sí?, no puede representar un vacío porque ya tiene una representación de un signo, que precisamente lo podemos como redondel, pero no es el hueco, por ejemplo, del que hablábamos en otro programa, ese hueco, ese hoyo constitucional imposible de reducir. Uh-huh. Entonces, pues, es muy buena la idea de poner una o un círculo como un vacío, pero no, ese no es el vacío. El vacío hubiera sido que hubiera separado las letras y hubiera dejado un espacio sin representación. Entonces sí le hubiera creído que estaba hablando de un vacío. Pero bueno, los literatos, los escritores, los pintores, los filósofos, ¿qué tienen que sufrir estas cuestiones del descubrimiento psicoanalítico? No, pues no, que no lo padezca, que ponga su O y punto. ¿Sí? Sí.
No, y además que el dinero, que tanto los dólares como los euros, prometen una adquisición. En una de esas, adquiriendo, yo puedo llenar. Esa es la gran promesa del consumo. Quiero decir, ¿por qué es un gran, una gran coartada? Sino, discúlpeme, doctora.
Digamos, ¿por qué es una gran satisfacción consumir?
No. Ah. No, porque es una gran, se me fue la palabra, ya la he utilizado ahora en Amazon, cuando pongo yo la carnada, porque es una gran carnada la consumación para los sujetos. Bueno, porque promete que se adquiere algo, que uh-huh. se adquiere algo. Entonces, justamente se adquiere nada, pero no el vacío. Entonces, como se adquiere nada, entonces pues más, ¿no? Uh-huh. Ese es consumir. La gran promesa de que yo con dinero, que es lo que va a ser mi felicidad, puedo, por ejemplo, se me ocurre, pues, comprar amor, ¿no? Me voy a echar a una, no sé, a un hombre que me ame. Y entonces lo puedo comprar. Yo tengo mucho dinero, pues me puedo llenar, no sé, de dos novios que yo me compre. Entonces ya voy a estar tranquila. Además, voy a comprar mi camioneta y mi perro. No se me va a olvidar.
Pues, hay una mujer famosísima, la Condesa de Alba, ajá, era de las grandes millonarias de Europa, y que se compró un hombre de pues muy joven, ¿sí? Después se murió y ya no sabemos si el joven obtuvo algún beneficio, pero pero la Condesa de Alba compró su
que tenía mucha alma.
Y como Adriana, en lo que decías hace un momento, aparece, a mí me parece ahí una paradoja muy interesante, y es que en esta época, la época del consumo, que ahorita lo decías, con la posibilidad de que sea a través del euro o de los dólares, decía la doctora hace rato, pues sí, el principio por excelencia de la felicidad de unas buenas décadas para acá es tener dinero, como paradójicamente a través de ese recurso, teniendo pues todo, como acabas de decirlo, hasta el perro y la camioneta, que no se nos olvide, o un hurón, porque está de moda tener mascotas raras, lo paradojal es cómo en esa dinámica, al mismo tiempo, puedo decir que es como nunca quizá la época del psicoanálisis, es el momento del psicoanálisis. ¿En qué sentido? Que esta dinámica está detonando como nunca antes esta experiencia subjetiva de los seres humanos con su vacío, con algo que no hayan cómo darle forma, cómo darle orden, cómo simplemente estabilizar, cómo hacer algo con eso. Es decir, en esta, como dijiste tú ahorita, las carnadas, ahorita que abundan las carnadas, decía yo hace un momento, pues es paradójicamente el detonante del momento psicoanalítico por excelencia. ¿En cuanto a qué? Al señalamiento de, primero, el señalamiento del vacío constitutivo en los seres humanos, y desde ahí una posibilidad creadora de hacer algo con eso. En ese sentido, digo, son los días del psicoanálisis.
Claro. Hay una cosa que quisiera yo leerles del diccionario de Laplanche y Pontalis en cuanto a, como yo lo relacioné con la felicidad, ¿sí? No está, digamos, registrado en el diccionario, por supuesto, como felicidad, ciertamente, no, después les doy la entrada, ¿sí? Pero ahí nos comunican lo siguiente, dice, Freud en repetidas ocasiones habla de los hechos, de los hechos que muestran que incluso en los casos en que la tendencia a la destrucción de otro o de uno mismo es más manifiesta hacia el objeto o gozo narcisista y encontraremos en ello una satisfacción libidinal, satisfacción sexual dirigida hacia ese objeto. Lo que encontramos siempre no es, por así decirlo, mociones pulsionales puras, siempre son, digamos, asociaciones de las pulsiones. Pero algo que nos señala Freud aquí es que en este sentido, dice, a veces, Freud dice que solamente registramos esta destrucción al otro o a nosotros mismos si viene acompañado de una percepción que lleva erotismo. A mí me parece que precisamente podemos llegar a entender que la felicidad vista de una manera tan fina y tan profunda por Freud es que no importa que haya una autodestrucción, no deja de haber un erotismo, es decir, una satisfacción erótica en ese acto. Y que también lo hay en el momento en que no se trata de ir a destruir al otro, ni la autodestrucción de uno, ni destruir al otro, sino precisamente la sublimación de este ímpetu erótico, y que de eso estamos constituidos. Es decir, por eso yo lo llevé a una concepción freudiana de la felicidad, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Es bastante árida la concepción, pero creo que finalmente la felicidad del ser humano puede estar en la autodestrucción, en la destrucción del otro, ahí está el placer, digamos, de las guerras, uh-huh, y la sublimación precisamente de negarme esas formas, hablando del placer, doctora Lozano, de negarme esas formas de placer y no completarlas, sino tener, digamos, un suplemento de ese empuje a la autodestrucción y a la destrucción del otro, ¿sí? Eso para decirlo muy rápidamente, no estamos a merced de nuestras pulsiones, no estamos a merced de lo que se nos antoja. Podemos dar siempre una orientación a eso. Por eso Lacan habla no de la cura en psicoanálisis, sino de la dirección de la cura, de que se dirige la cura, de que el sujeto, digamos, que viene a análisis, finalmente le da una directriz nueva, ¿sí?, a su manera de haber sido feliz antes y después del psicoanálisis personal.
Bueno, aquí me parece que usted está tocando algo muy profundo. ¿Me escuchan bien? Porque a veces mi pantalla se mueve y parece que los pierdo.
Sí, sí, te escuchamos bien.
Te escuchamos bien.
Venga, Lynn. Podríamos decir, si la seguimos, doctora Heiser, que siempre somos felices.
Exacto.
Quiero decir, exacto, que de alguna manera algo que puede ser muy difícil y que tenemos justamente un lugar y un espacio en análisis para elaborar. Y ya aquí ya no hablo ni de descubrimiento, ni de verdad, sino de elaboración. Cuando que absolutamente el ser humano es capaz de darse satisfacción con todo, es un descubrimiento que puede ser, es una verdad que puede ser muy dolorosa. Porque viene a quebrar totalmente la imagen que tengo de mí mismo. Entonces, no hay nada más sorprendente para el sujeto que asumir que puede tener satisfacción que tiene una satisfacción todo el tiempo. Entonces viene la elaboración. Entonces vienen los espacios para saber justamente qué es lo que yo voy a hacer con este descubrimiento. Ya no tanto estar del lado de un semblante en donde todo parece una imagen, sino de aceptar, como decía la doctora Heiser, que muchas veces no es una decisión consciente, sino que estoy movilizada por el inconsciente.
Claro.
Y decir que estoy movilizada por el inconsciente, toma en cuenta que siempre hay una satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esa verdad?
Y que a eso, digamos, intentábamos ponerle el título del programa, ¿sí? Con una pregunta. ¿Hay una felicidad permanente? Sí, si nos vamos a entender al ser humano con estas condiciones que lo constituyen. Entonces, si siempre obtiene una satisfacción, pues hay una felicidad permanente. Ahora, ¿cómo entender en la felicidad permanente cuando el ser humano dice sufro?
Porque hay sufrimiento, porque hay sufrimiento. Quiero decir, no se pelea con lo otro. Es
esto,
que,
pero a ver, pero claro, ¿cómo?
Híjole. Porque sigue la satisfacción. Lo que pasa es que en el caso del inconsciente, en el caso de esta constante libidinal, de eso se va a satisfacer también. No quiere decir que quite todo lo que viene a ser desagradable, todo lo que viene a ser sufrimiento también. Es exactamente esta guerra interna. Es exactamente de lo que se padece. Lo que pasa es que uno no puede padecer si no da una dimensión al universo inconsciente. Entonces uno anda buscando la máscara, uno anda buscando que uno no padece, sino que es víctima de. Padecer es otra cosa. Padecer es justamente saber que me puedo satisfacer y saber que en ese sufrimiento experimentado como sufrimiento me satisfago, pero no deja de ser sufrimiento.
Por eso mencionaba yo muy al principio del programa, digamos, el poder entender esto más a profundidad, cuando leemos la obra el trabajo de Lacan, Can con Sade, que habla precisamente de la felicidad en el mal. Y vemos a muchísimos, sobre todo en el caso de las mujeres, vemos a muchísimas mujeres que sufren y sufren y sufren y vuelven a sufrir y sufren otra vez. Son incansables, son inagotables. Inagotables. Yo hay ocasiones en que digo, ¿habrá, digamos, una sesión en que esta mujer que sufre desde hace 30 años de la misma manera, en una compulsión a la repetición, habrá algún momento en que se canse, en que se harte de sufrir? ¿No?
Claro, es la dificultad en análisis. ¿Cuál es la resistencia? Si no es tener que renunciar a esta satisfacción.
Exacto.
No porque se renuncie, porque justamente se elabora. Entonces, ¿qué es lo que vemos en análisis? La resistencia. Sería muy fácil si no.
Bueno,
si pues no hubiera esa satisfacción, entonces, bueno, habría justamente todo lo que prometen las terapias. Uno sería feliz. No, el problema es que quitarme de este modo de satisfacción conlleva que va a haber un arrastrón de mi felicidad. Es a lo que yo no renuncio. Es a lo que yo no renuncio. Entonces me tengo que experimentar, me tengo que vaciar. Ahora sí vamos con otro tipo de vaciados, con otro tipo de hoyos y con otro tipo de encuentro con lo real. Me tengo que vaciar. Entonces la experiencia analítica es la del vacío por excelencia, porque justamente toca a esta satisfacción.
Sobre todo que hay una cosa, ¿cómo entender entonces que ese vaciado no es una pérdida de felicidad, sino es la posibilidad de crear otra forma con lo mismo, con los mismos elementos, otra forma de felicidad? Pero no dejé de anteriormente que sufría, no deje de ser feliz, entonces sí hay una felicidad permanente.
Claro. Exactamente. Me gustaría en este momento compartirles comentarios que tenemos de nuestro público. Saludos varios y ya otros comentarios. Angie Velasco nos dice, saludos a todos, excelente tema. Zorro de las Praderas del Mar nos dice, saludos, ya andamos aquí. Alicia Molina, genial, gracias. Y también Alicia Molina dijo posteriormente, en seguir deseando. Abigail González nos dice, buenas tardes, un gusto escuchar con un tema tan interesante. Luego tenemos a Rafael Cetroc. Saludos, hablando de los tapabocas, la nueva normalidad me ha hecho enamorarme de varias miradas, manteniendo unos ojos por varios momentos o días en la cabeza. A veces es bastante incómodo, pero el esfuerzo de comunicarse con lo que dicen solo las miradas puede ser mágico y divertido, aunque definitivamente se extraña todo lo demás. Luego nuestra escucha, Su Ling Ro, nos dice, saludos, me parece que cada año se hace un estudio acerca de la felicidad en el mundo, y según sus resultados, la percepción de la felicidad va de la mano con el entorno y la satisfacción de las necesidades vitales. Sin embargo, el estudio muestra que varios países que son potencias económicas no aparecen en el top de países felices. Pienso que la felicidad no es permanente, pero tampoco es colectiva. Creo que se construye y, como en el psicoanálisis, es caso por caso. Tenemos bueno, también el comentario perdón. De nuestra escucha, Caricia de Luna Shanti. Por ahora es el último donde nos dice, tal vez porque en el mismo sufrimiento está la felicidad.
Esa que no queremos reconocer, esa, digamos, en donde nos encubrimos con el sufrimiento y hacemos la pantomima de que hemos perdido la felicidad. Bueno, lo que el psicoanálisis precisamente señala es esa permanencia de felicidad tiene que ver con esa permanencia de esa dinámica psíquica, ajá, de alcanzar esa experiencia de placer, ¿sí?, aparentemente ignorado. No puede ser ignorado puesto que sufro.
Y esto no tiene nada que ver con el entorno. Había uno de los radioescuchas que hablaban de un entorno, dependiendo de la época, dependiendo del entorno, pues la felicidad es otra cosa. No se trata de modas, no se trata de avance tecnológico, no se trata de aquello en donde uno va accediendo poco a poco, porque el ser humano va descubriendo de manera científica la verdad del universo. No se trata de ese entorno. Se trata de una felicidad que tiene que ver más con lo que decía otra radioescucha, con seguir deseando. Pero para desear hay que poder conectar con un vacío. El deseo lo provoca todo lo que no tiene que ver con lo que consume uno. El deseo lo provoca un poder elaborar todo lo que tiene que ver mi satisfacción para poder entonces experimentar que mi satisfacción va al rellenado de algo que es angustiante.
Y entonces, además, sí, yo creo que esto que apunta la Adriana nos permite también hacer esta distinción necesaria entre el deseo y la necesidad, porque justo lo que señalaba la radioescucha es que se plantea la satisfacción de lo que se necesita como esta idea de reproducción dada por lo exterior, lo que el exterior me impone que necesito, y la satisfacción de tener eso que me dicen que necesito es lo que me lleva a la felicidad. Entonces eso está de fondo en esta encuesta de la felicidad que ella alude, y en efecto hay que distinguir todo lo que implica el trabajo de la pregunta por el deseo, que no es la necesidad.
Y que por otro lado, sí, la pregunta por el deseo no es de épocas, ¿sí? no se trata, digamos, de la época que vivo, entonces, porque puede haber una época en donde la misma época ni siquiera pueda estimular una pregunta.
Claro.
Entonces, no es por épocas que la dinámica psíquica se lleva a cabo. Con esa se nace. Independientemente de la época que le toque a uno vivir. Ajá. Sí. Había gente muy linda en México. Sí, bueno, no había. Hay gente muy linda en México que decía, híjole, pues yo aunque me contamine, de todos modos, si no salgo a trabajar, no como. Y si me quedo en casa y no como, me muero. Pues mejor me voy al azar de que en una de esas no me contamino y sí como.
Bueno, es una creación.
Por eso.
Es una creación que rebasa totalmente todos los decires. Es algo que el sujeto asume. Como decían los artistas, nosotros podemos decidir de nuestra muerte.
Exacto. Y pero lo gracioso, lo simpático es cómo el pueblo en México dice, ¿qué es la felicidad? Comer, no nos hagamos. Comer, esa es la felicidad, no el dinero, sino comer. Entonces, si para comer, como una de las cuestiones más primordiales en países en donde definitivamente la pobreza es un escándalo, es escandalosa. Bueno, pero la gente tiene ese ánimo, ¿no? Sí. Bueno, si no salgo a trabajar, no tengo dinero para comer. Entonces, aquí de todos modos me voy a morir de hambre. Mejor me albureo, me juego el albur de salir a trabajar y pues en una de esas no me muero. Pero pues si ya me contamino y me muero, pero por lo menos, ¿sí? Fui en pos y en la búsqueda de hacer algo para comer. Y fíjense que dicen para comer, no dicen para vivir, ¿eh?
Exactamente.
Es muy lindo México en eso, no. El decir, digamos, de la gente, el decir de nuestro pueblo es hermoso, de veras, hermosísimo. Yo me he topado con cosas verdaderamente bellas, ¿no? Como cuando se suponía que iba a explotar el Popocatépetl y entonces había que sacar a la gente ya rápidamente. Y había, no, ¿por qué? Si Don Goyo siempre nada más nos anda asustando, pero a la mera hora, seño, a la mera hora, ay, doctorcita, ni cierto, no, hombre, ya cuando de veras se enoje, pues ya nos tocó, y pues ya ni modo, pues si se enoja Don Goyo, pues ya nos tocó, pero por lo pronto no voy a dejar mi casa, porque van a venir los del ejército y se van a robar todo.
Es que qué felicidad comer, como ustedes. Voy a salir, ¿para qué felicidad comer?
Oigan, les comparto de una vez comentarios más que han estado llegando ahorita en estos últimos minutos. Miren, Caricia de Luna Shanti había dicho, tal vez porque en el mismo sufrimiento está la felicidad. Y le contesta nuestra escucha Lidia María Molina lo siguiente, aquí creo que inicia el goce más que felicidad. Luego, nuestra escucha a través del YouTube, Mónica Álvarez nos dice, saludos a las doctoras, me encanta el programa. Nidia Ponce nos dice, nunca es un vaciamiento del todo, y qué bueno porque posibilita esa esperanza de felicidad, aunque sabemos que no alcanzaremos esa completud. Angie Velasco dice, si la felicidad viene del inconsciente, cada quien es feliz a su manera. Por ejemplo, al que le dieron felicidad, buscará eso. Al que le dieron sufrimiento, buscarla lo igual. Hay una frase que dice, se busca lo que se cree merecer. Luego de nuestra escucha, Alicia Molina nos dice lo siguiente. Es el mismo superyó el que hace el imperativo de goce. El análisis permite reconocer nuestras formas de amar y de sufrir. No es por épocas, es por cómo atraviesa el significante al sujeto.
¡Ay, cómo les gusta la teoría! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué impresionados estamos!
No, pero ¿qué parece? Yo tengo un chiste, doctora, yo tengo un chiste, ¿sí? ¿Quién es el significante?
¿Quién es? ¿Cómo distinguen el goce de la felicidad?
No, pero ¿quién es? ¿Quién es el significante, no? ¡Ay, cómo son! Preséntenme al significante.
La completud del vacío. Es todo lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Distinguen goce y felicidad, completud del vacío y el imperativo del goce que viene del super yo. ¡Ah, caray! Del super yo. Es una lástima hablar de esta manera porque finalmente no hay ok, yo podría decirle algo a nuestros radioescuchas, psicoanalistas, psicólogos y todos estos sabios. Es que cuando ustedes han experimentado irse a su psicoanálisis, su psicoanalista escucha, bueno, sí, yo es que yo desde mi super yo le voy a decir algo. Algo que tengo como imperativo de goce es que este goce y felicidad, bueno, me parece que entonces uno no hace ningún trabajo analítico. Entonces creo que no ha habido una experiencia de irse a analizar. Porque cuando uno tiene la experiencia del análisis, no se anda con terminaciones y con terminajos sabiosos que no nos pertenecen. Entonces, lanzar todo esto y tener una discusión entre psicoanalistas, psicólogos, no sé de qué va la cosa, sin finalmente jugarse, me parece que no es el lugar de este programa de radio. Son bienvenidos, por supuesto que también, si quieren agarrarse del moco con los términos, bueno, también nosotros podemos soportarlo. Pero me parece, como decía hace algunos programas el señor Lozano, ¿por qué no jugarse? ¿Por qué no hablar de su experiencia, lo que el psicoanálisis les ha dejado? Ese es el espacio de este radio. Estamos acompañados de todos los demás. Entonces, me parece que lo que es bienvenido es desarrollar desde un transpirar el psicoanálisis y no estar peleándose por los términos y a ver quién sabe más.
Hay una cosa, mi querida doctora Lozano, ya vi que se molestó. Bueno, mejor le pregunto, ¿se molestó?
Sí me molesta. Me parece que es una pena el esfuerzo que yo hago en todo caso, que es dejar la teoría para entonces estar conviviendo con las personas que están sufriendo una pandemia, con las personas que necesitan palabras que les son cercanas y no lejanas. Me parece que es el compromiso que yo tengo con este programa y que desgraciadamente hay una sed, pues si les gustan los terminajos, de discurso de amo, como diría Lacan. Entonces, sí, hay un enojo de mi parte con respecto a esta insistencia de no querer venir a hablar desde su propia experiencia del psicoanálisis. Y entonces, hermandarse, no sé si se dice así, discúlpenme, con todos los demás radioescuchas y no dejarlos en la periferia, y no dejarlos totalmente aislados. Mi empuje es no dejar a todos los demás. Es culpa de los psicoanalistas, que la gente no sabe lo que es el psicoanálisis. Yo, cuando estoy en presencia de una persona que no ha estado en contacto del psicoanálisis, lo único que saben del psicoanálisis son todos los prejuicios que se dicen del psicoanálisis. Y es por este tipo de cosas. Porque no aterriza.
Sí, hay algo, ajá. Hay algo que podría, no con el intento de bajar su irritación, no, al contrario, se me hace muy legítima, ¿sí? Lo que pasa es que en México, le voy a platicar algo que pasa en México, ¿sí? La forma, digamos, en que la gente puede darse a veces un estatus, porque en México hay, digamos, mucha ignorancia de todo, No hay ignorancia de la vida cotidiana y de los valores cotidianos, ¿sí? De eso no. Pero teóricamente hay muchísima gente que tiene, como le dijera, una necesidad de tener un estatus a partir precisamente del aprendizaje teórico. Ahora, la cuestión es todo lo que usted dice. Inmediatamente que se mete términos teóricos, aislamos, al público en general, y no es la pretensión del programa, sino todo lo contrario. En tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Pues en tiempos de pandemia, ¿qué lugar tiene sentido estos programas? Pero hay también, digamos, en YouTube, hay muchos psicoanalistas que están dando seminarios y que están participando desde la teoría. Y yo creo que ahí sería el campo óptimo para decir estas cosas. Sin embargo, yo lo veo con cierta benevolencia en cuanto que digo, esa persona tenía mucha necesidad de demostrarnos que sabe. Que sabe quién sabe qué. Porque si yo le voy preguntando cosa por cosa, cuáles son los fundamentos desde donde usted habla, pues ya he dicho, para trabajar un concepto analítico, uno, ¿sí? El desarrollo puede ser de 6 a 10 horas. Uno. ¿Por qué? Por todas las vuelteretas que podemos dar al respecto. Podemos ver todo el arsenal de libros que podemos poseer en cuanto a los cursos de Jacques Alain Miller. Y son semejantes librotes de Paidós, ajá, ¿sí? Aborrecibles definitivamente, porque bueno, si yo voy a Francia y entonces escucho ese seminario en vivo y a todo color, pues es una vivencia muy distinta a comprar el marmotesto ese y entonces querer en soledad leerme semejante cosa, ¿sí?
Son unos, vamos a decir otra cosa, doctora.
Unos paquetones, así unos librototes, ¿no?
Sí, y yo creo que, en todo caso, no sé si en México, en Francia, la gente en general no va a consultar a un psicoanalista, y es justamente por este tipo de élites que los propios psicoanalistas hacen. ¿Qué quiero decir? La gente en general tienen muy poca información del psicoanálisis y de la experiencia psicoanalítica. Cuando yo digo que en el trabajo analítico el paciente puede reír, el paciente puede poner una distancia con su historia, la experiencia que esto le da en análisis, y que el común de los mortales lo ignora por razón de los psicoanalistas, porque siempre se acercarán a todas las otras ciencias humanas que tienen mucho más relación con la psique. Y eso es culpa de los psicoanalistas y de este tipo de distanciamiento elitista. Entonces, en Francia se padece que la gente no tiene idea de qué puede ser un trabajo analítico y acercarse al psicoanálisis.
A mí me parece que justo lo que hemos buscado en estos programas ha sido ser consistentes en que sean un programa que analiza y que juega en el lugar del análisis, más que un lugar de explicación, más que un lugar de definición.
Entonces, o de enseñanza teórica, ¿no?
O de enseñanza teórica. Entonces, creo que esta es como la invitación a no utilizar, porque sí incorporamos teoría.
Claro.
Sí, y la incorporamos como un recurso que nos lleva a hacer análisis de la vida cotidiana. Pero, y que nos lleva a hacer un análisis de los discursos que se circulan alrededor de los temas que se abordan, ¿no? Entonces creo que esa es la invitación.
Quiero ponerlas al tanto que en nuestra escucha, que había hecho esas participaciones en el orden del saber, Alicia Molina mandó ya ahorita un último mensaje y nos dice, al contrario, gracias por su saber.
Sí, y a mí me parece que mientras no sea una postura, digamos, irónica, espero que no, ¿sí? Creo que la propuesta es una conversación, pero una conversación de la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, esa conversación de la vida cotidiana, para nosotros hacerla, es un gran, gran, como dice la doctora Lozano, es un gran esfuerzo.
Claro, cuesta,
hay cosas tan complejas, hay cosas tan terriblemente complejas como cuando estuvimos tratando de transmitir lo erotómano en el amor femenino. Híjoles, 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 porque de verdad era una palabrota y además es horrible, la palabra es horrible.
Ajá. Francamente, es más fácil utilizar para definir esto todos los términos ya utilizados y todos los trabajos ya hechos con respecto a la erotomanía, cosa que no hicimos y que es una tentación. Para nosotros sería más fácil.
Sí, no, pero ahí nos encubriríamos de que entonces no estamos conversando en función del impacto de la vida cotidiana. Y hay una cosa que definitivamente nos lleva Freud nos lleva a pensar en eso. ¿Dónde está realmente, en dónde se juega, sí, la verdad que trata, no toda, claro, pero la verdad que trata de poner en juego el psicoanálisis en la vida cotidiana o en lo cotidiano de la vida?
Y miren, en lo cotidiano de nuestra conversación, de nuestras conversaciones, les quiero compartir, por ejemplo, nuestra escucha Nancy Guzmán, de todo lo que hemos trabajado el día de hoy, nos dice, como en la película de Macario, al final se muere feliz porque se comió su pollito.
Exactamente, exactamente, gracias por ese comentario. Ya me regresó la sonrisa.
Y en la plataforma de YouTube, nuestra escucha Mónica Álvarez nos dice lo siguiente. Al pueblo mexicano le gusta coquetear con la muerte, como si fuera la ruleta rusa.
Híjole, sí. Sí, pero es que también no nos olvidemos que México no es un pueblo conquistado por los españoles. Es un pueblo subyugado por el conquistador. Y la subyugación puede provocar exactamente las creaciones más hermosas. Es desde estar en esa situación de haber perdido la cultura, los derechos, el honor, la gracia. ¿Por qué? ¿Qué hacen los conquistadores? Destruir todo aquello que le da identidad, precisamente identidad a un pueblo, su lengua, por ejemplo. Sin embargo, en México tenemos las lenguas indígenas, tenemos la historia viviente, no está en libros. Cuando vamos a las comunidades, encontramos ahí las risas de los indígenas que se ríen de nosotros en su idioma, y que se ríen de nosotros inclusive por las fachas que llevamos de pantalón de mezclilla y camiseta, con un lenguaje ahí de Mickey Mouse.
Que nos va fatal.
No, qué horror. Y ellas llevan sus vestimentas tan hermosas, con gran colorido y bordados, y en fin, bueno. México, México, México.
Me hace pensar, doctora, en algo que también justamente yo estoy en este programa de radio, porque ¿cómo es importante la identidad? Esta otra identidad. ¿Qué quiero decir? La invitación muchas veces en este programa de radio de mi parte es la siguiente. Para poder tocar ciertos temas que son muy delicados para la psiche, se necesita un dispositivo. ¿Sí? Un dispositivo que va a permitir una división de todo esto que nos concerne, como por ejemplo la identidad, de manera muy íntima, y que si lo toco fuera del dispositivo, va a ser devastador como fue una conquista. Entonces, nosotros podemos ver de manera muy clara esta devastación de la conquista como para la identidad de un país. Bueno, los sujetos podemos ser devastados si estamos expuestos a estas disoluciones, a esta experiencia del vacío, que nos va a llevar a lugares mucho más melancólicos, que nos va a llevar a lugares sin salida. El dispositivo analítico soporta este tipo de cosas. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando en el radio, es una invitación a no dejar sola a la gente. Entonces, frente a esto, y es, por supuesto, por una experiencia personal. Entonces, quizá la pasión que yo tengo cuando escucho este tipo de cosas es que finalmente los psicoanalistas dejan en la periferia a todas las personas que quizá quieren hacer un trabajo analítico y no lo saben. Entonces, acercarnos de esta manera.
Bueno, les comparto más comentarios de nuestro público. Nos dice Yesenia García Salgado lo siguiente. Me parece que en México también se ignora lo que hace el psicoanálisis. Pienso que la salud mental sigue siendo un tabú. La gente prefiere el pensamiento mágico. Quieren soluciones rápidas. Caricia de Luna Shanti nos dice, híjole, sí. Pero el psicoanálisis no cualquiera lo soporta por las verdades tan crudas que se dicen.
Todo el mundo lo soporta. No hay mejores y peores en análisis. Se puede haber malos psicoanalistas, no hay malos pacientes. Malos psicoanalistas sí le creo. Malos pacientes no hay uno solo.
Luego nuestra escucha Lidia María Molina. Me gustaría comentar que hablé del goce justamente por mi experiencia en análisis. Pude experimentar la felicidad al momento que me liberé de la insistencia u obsesión en algo que creía era bueno para mí. Tal vez eso es lo que para mí sería el goce. Concuerdo mucho en lo que hablan de la teoría y la dificultad de hablar de la experiencia sin retomar teoría. Para mí sigue siendo un camino de eterno aprendizaje.
Impecable, bienvenido.
Sí.
Y también nuestra escucha Nidia Ponce nos dice, considero que en muchas ocasiones está la teoría. Se habla de la pulsión de muerte que al común de las personas no les dice nada y nosotros como estudiosos del psicoanálisis echamos manos de la teoría sin ningún afán de incomodar. Por el contrario, queremos aprender en su vasta y enriquecedora experiencia.
Bueno, ahí deténgase, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos pulsión de muerte, lo que el público en general va a quitar es el término pulsión.
Claro.
Nosotros tenemos obligación de nombrarlo así. Pero, ¿cómo va a repercutir en el otro? Va a repercutir sin pulsión, porque no le interesa, puesto que no tiene ningún sentido para él, pero sí muerte. Entonces, es válido utilizar el término pulsión de muerte correctamente, porque lo que va a tomar el público en general es la palabra muerte, y esa sí está inserta, no solamente en la cultura, sino ahorita en la experiencia de que salimos, nos contaminamos y nos podemos morir. Entonces estamos bajo un digamos, humo, un gas, que flota y que definitivamente nos anuncia la muerte. Nosotros tenemos que decir no muerte, porque entonces estaría, digamos, fuera del campo psicoanalítico. Nos vemos en la obligación de utilizar los términos correctamente, entonces tenemos que decir pulsión de muerte. Pero a mí no me preocupa, yo sé que el público en general va a descartar pulsión porque no sabe qué chingüetes quiere decir eso, pero muerte sí.
Felicidad. Bueno, podemos decir que no se tiene que ser docto para leer Freud. Sí se tiene que ser iniciado para leer a Lacan. Entonces, es una discusión que teníamos la doctora Heiser y yo hace poco, también en el programa de radio.
Pero también es cierto, es lo que resuena.
École, exacto. ¿Sí?
¡Bravo, Tere!
Eso que hace eco en mi vida cotidiana, independientemente de si entiendo o no el concepto. Porque no pasa por el terreno de esto que hemos cuestionado de lo racional, sino lo que suena en mí, ¿no? Y lo que me interpela, lo que me hace preguntarme, que eso es lo que estamos buscando con este programa, ¿no?
Hay cosas, digamos, muy lindas que se dijeron debido a esta posibilidad de polémica, ¿no? ¿Sí? Esta persona que nos dice, Mi experiencia de análisis me llevó a nombrar eso del orden de mi vivencia como goce. Bueno, yo creo que no lo opaque, no diga como goce, no lo oscurezca, no lo opaque. Si usted nos dice, mi vivencia en análisis me llevó a, ¿sí? Y no mete ese término horrible, ni pulsión, ni cosas por el estilo, ¿sí? Entonces nos comparte su vivencia. Pero cuando nos dice, mi vivencia en análisis me llevó a descubrir el goce o mi goce, ahí usted ya excluye al público en general y, no, y se dirige a los que sabemos lo que quiere decir eso. Uh-huh. Es como si dijéramos, bueno, la felicidad del analista es poder hacer un pase. Van a decir, bueno, ¿un pase de qué? ¿De marihuana? ¿De cocaína? Entonces, se puede comprar así.
Muchos trabajos en cartel. Para les recomiendo jugar. Muchos trabajos en cartel para la felicidad.
Sí, es decir, se puede jugar, ¿no? La felicidad del analista es el paz. Bueno, pues órale, sobre el muerto de las coronas, ¿no? Sí.
Y también a mí me parece, colegas, que esto tiene mucho que ver con algo que decíamos más al inicio de esta emisión y que es el esfuerzo. Puede ser, claro que muy cómodo para todos nosotros, ya lo decía hace rato la doctora Lozano, chutarnos una serie de trabajos teóricos desde Freud y pues otros también, Lacan, Miller, qué sé yo, y a partir de que uno ha estado macheteando y macheteando por años con ello, pues llega, es más, uno puede sonar hasta convincente. uno puede llegar al punto de que casi, casi parece que uno mismo escribió el texto.
Como actor de teatro, te lo apropias.
Sí, lo digo sinceramente, porque me ha tocado ver sujetos que hacen ese tipo de exposiciones. Y a lo que iba, retomando lo que ya veníamos trabajando hace rato, es justamente la importancia del esfuerzo. El señalamiento de la doctora ahorita con esta escucha, me lo aplico también, en el sentido de que nuestro esfuerzo permanente es no acomodarnos cómodamente en esas formas y mantener el esfuerzo de cómo voy a decir de mí, cómo voy a decir de mi experiencia. Y si ya un día lo dije, ¿cómo lo voy a decir al día siguiente y al día siguiente? Y así, es decir, en cada emisión, en cada programa, en cada espacio, en cada foro, donde es un compromiso amoroso de parte de nosotros, ¿cómo vamos a dar cuenta de los efectos del psicoanálisis en cada uno de nosotros? Ese es el esfuerzo.
Sí, el esfuerzo es, digamos, la vivencia, ¿no? Transmitir esa vivencia en palabras propias, en la lengua propia, ¿sí? Ese es el esfuerzo. Indudablemente, pues, por eso tenemos esos temas. A ver, nuevamente, ¿la felicidad es permanente? Sí.
Sí.
Sí es permanente. Ajá. ¿Qué haríamos sin estas bellas polémicas en donde era muy, muy importante para mí, por ejemplo, preguntarle a la doctora Lozano, se molestó, y entonces darle cabida, darle espacio a esa experiencia, digamos, de la molestia, de por qué me molesto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Sí. Y eso es una conversación de la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces,
oigan, perdón, nos escribe Elizabeth Flores y nos dice, gracias doctora Lozano, su pasión y transmisión toca, hay días que sus palabras resuenan en mi cabeza.
Claro. Qué gusto.
Y también nos escribe nuestra colega del centro, Gabriela Dartis, y nos dice lo siguiente, la teoría puede aparecer en el discurso. La diferencia es cuando se usa la teoría para cubrir un compromiso en mi decir. Y la gente se puede alumbrar con la teoría, pero lo que ilumina el alma y le da luz es cuando te identificas con el afecto y el compromiso de las doctoras en transmitirnos la dificultad de la vivencia analítica. Les envío un saludo, excelente programa.
Gracias.
No, sí, y digamos, a mí me encanta definitivamente, miren, a mí me deja un sabor de boca los programas todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Es una vivencia bien, bien padre, ¿sí? Y como cada uno en su estilo, ¿no? ¿Sí? Siempre, por ejemplo, Tere es como mesurada, tranquila, ¿sí? Y nos dice muchas cosas muy padres, muy bellas, muy puntuales, frescas, traídas precisamente de su experiencia, de su vivencia, del trabajo que hizo previamente para hablar de si la felicidad es permanente o no, en fin. Y, por supuesto, también, ahora sinceramente me encantó que la doctora Lozano se irritara, ¿sí?
¡Ah, caray! ¿Quiere decir que está viva?
¿Sí? Y que la irritación no necesariamente es permanente, porque no se trata de eso. No se trata de eso, ¿sí? Es decir, es momentánea, es intensa, y entonces la misma irritación nos demanda producir aquello inesperado, aquello que no pensábamos decir nunca.
Uh-huh. Incluso, doctora, es una convocatoria para nosotras mismas el volver a afirmar el trabajo que hacemos cotidianamente, ¿no?
Así es, Tere, así es, exactamente. Pero ¿a poco no es linda la Tere? La Tere es pausada, tranquila, ¿sí? Oiga, doctora Lozano, vamos un día a polemizar con ella y a ver si la logramos irritar.
Muy bien. Va a estar duro.
Está bueno.
Porque usted y yo muy fácilmente podemos entrar en controversia. Fácilmente, no hay problema, ¿sí? Pero, Tele, digamos, lo que nos proporciona es tan preciso que a veces es muy difícil entrar en controversia con ella, ¿no?
Muy
pero
bien.
Hay que intentarlo, hay que ver si la irritamos. ¡Al público!
Bien,
hay
está
que
bien, doctora.
A ver, querido público. Público, irriten a la doctora Tere.
No, yo sí quiero decir que yo añoraría a los radioescuchas. Quiero claro. decir, no, son bienvenidos con así. Sí es verdad que me causó cólera, pero ¿cómo los añoraría si no me causaran enojo? Los añoraría.
Totalmente.
Oigan, pues les comunico, estamos llegando ya al término de la emoción. Eso me surgió. Ya ni para qué detengo la palabra.
¡Ay, qué felicidad!
Exacto. ¡Qué felicidad estos instantes, estos lapsus, hablar de nuestro sentir profundo!
Pues sí, bueno. Al término de esta felicidad es cuando nos despedimos,
sí.
Y ya no nos vemos sino hasta el jueves, ajá. Pero sí creo que el lapsus es válido, Germán, porque usted está todavía en Zacatecas. Uh-huh. Ah, y por cierto, avisaron que se iba a repuntar el coronavirus dentro de los estados, está Zacatecas.
Así es, doctora, estamos en semáforo rojo por acá.
Sí, caray. Sí. Bueno, ¿entonces qué?
Entonces decía, si puedo reparar ya un poquito mi decir, no, simultáneamente, decía yo que estamos llegando al término de esta emoción, simultáneamente de esta emisión, la emisión del día de hoy, convocando, por supuesto, a nuestro público que nos acompañen en la conversación de mañana. Conocen el lugar, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y también conocen la hora para nuestra cita, mediodía de mañana, que tocará turno a Palabra de Hombre. Y sí, como decíamos...
¿Qué nos dirá la Palabra de Hombre mañana?
¿Cómo?
¿Y qué nos dirá la Palabra de Hombre mañana?
Ay, nada, nada, Tere. A la hora de los hombres me caen bien mal. Son unos mudos horribles. Ajá. Sí, espantosos, espantosos. No, 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 no. Hay que estarles verdaderamente, como le dijera, animando. Y se quedan callados y son muy propers. Cuando traen la música por dentro, pero bueno.
Uh-huh. Yo al menos yo quiero decir que me comprometo para el día de mañana, siguiendo mi lapsus, a traer mucha emoción.
Bueno, pero ahora estamos con que ya podemos anunciar los temas de los de los programas de toda la semana, pues de alguna manera como para hacer un cambio. En lugar de que sea una incógnita de qué van a hablar, porque lo que se pretendía es que, pues, si es una conversación de la vida cotidiana, pues no necesariamente necesitamos un tema. Se habla, se conversa y ya, ¿no? Pero ahora le hemos hecho esta variable de avisar ya los temas de toda la semana, a excepción de los de los invitados del viernes. Sí, y entonces, en palabra de hombre, tenemos para mañana, ¿qué, Germán?
Amor y placer de órgano.
Amor y placer de órgano. Después, el miércoles.
El miércoles tenemos el siguiente tema. El regalo en la relación amorosa versus en la relación de intercambio. Eso es para el miércoles. Y el jueves, aterrizaremos, digamos, en una suerte de conclusiones, proponiendo el siguiente tema: amor eterno y verdadero.
Wow. Conclusiones. Ajá. Bueno, pues ahí tienen nuestro querido público ya lo que nosotros hemos pensado para esta semana. Y nada más preguntarle, Germán, si en esa media hora que usted pone los anuncios, está anunciando la licenciatura, porque nos han preguntado que cuando inicia en septiembre la licenciatura en teoría psicoanalítica. Ajá. Habíamos propuesto un propedéutico, pero no hubo, digamos, mucha asistencia para el propedéutico, y decidimos mejor no darlo y esperar, digamos, a septiembre para que se hagan las inscripciones en la licenciatura en Zacatecas, licenciatura en Pachuca, que por cierto está inundado Pachuca, y licenciatura aquí en México.
Sí, sí, doctora. Nos ha fallado un poquito la cuestión de entrar al aire minutos antes para poder dar los anuncios, pero sí, eso está previsto y ya a partir de mañana estaremos presentes ahí anunciando todas estas actividades que tenemos por arrancar, doctora.
Sí, que vienen, digamos, no nos olvidemos que haremos nuestro Halloween en noviembre, que es precisamente los monstruos al diván, y que aprovechamos para hablar de los malestares contemporáneos. Y ahora, pues, yo creo que tenemos que buscar un monstruo que represente al coronavirus, ¿no?
Totalmente.
Así es.
Hay que escoger a algún colega.
Pues muy bien, entonces aquí nos veremos y nos escuchamos el día de mañana en Palabra de Hombre, y por hoy pues solo nos resta decir adiosito.
Adiós.
Adiós, buen provecho.
Adiós, bye bye.
Buenas noches en Francia.
Gracias, Tere.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.